El régimen detiene nuevamente a las damas de blanco que intentaban asistir a misa. El Papa Francisco pide coraje a los jóvenes cubanos y les insta a construir la patria cubana de hoy y mañana. Piden a la sociedad civil cubana que se sume a una denuncia colectiva por las prohibiciones de salida del país. Ya suman al menos 27 muertos y más de 100 heridos las víctimas de 5 días de protestas en Nicaragua. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, advierte sobre la situación de éxodo involuntario en Venezuela. Y un atentado suicida en la capital de Afganistán mata al menos 50 personas.
Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos al noticiero de las 5:30 de la mañana de Radio Martí. Les habla Adriel Reyes. Me acompaña el ingeniero de audio Teudy Giró, Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli. Comenzamos ya las noticias. Ya son 144 semanas en que las autoridades cubanas impiden a las damas de blanco hacer sus tradicionales marchas y asistir a misa en la iglesia de Santa Rita. El expreso político Ángel Moya Costa hizo la denuncia desde La Habana.
En La Habana fueron hasta el momento detenidas 9 damas de blanco y 5 lograron participar en misa. Desde la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauton, que desde el lunes, fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional se habían desplegado con el objetivo de evitar que ingresasen al recinto damas de blanco y activistas de derechos humanos. Fueron detenidas al salir de la misma Cecilia Guerra y Berta Soler Fernández, representante y líder de la organización. Además, un periodista con su credencial que lo acreditaba aquí en Cuba, que se encontraba a unos 50 metros de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauton, fue llamado por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado y no sabemos cuál es su estatus. O sea, no sabemos si el Departamento de Seguridad del Estado lo cominó a salir del lugar o si se lo llevó arrestado.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y la activista cubana Rosa María Payá sostuvieron un encuentro en Miami con el gobernador de la Florida, Rick Scott. Le pidieron ayuda para presionar a los gobiernos de Venezuela y Cuba. Damaso Rodríguez con los detalles.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se reunió con el gobernador de la Florida, Rick Scott, para solicitarle que ayude a los venezolanos en lo que pueda.
Por ejemplo, que él pueda ayudar a que los lapsos para los trámites de documentación de los venezolanos que están requiriendo ser tomados como asilados se flexibilicen, y por eso el apoyo también a desconocer las elecciones, a prohibir las transacciones financieras con los violadores o los que son responsables de distintos delitos. Hemos pedido también que el gobernador haga una exhortación a otros gobernadores de este gran estado Estados Unidos para que puedan seguir el ejemplo de las medidas que localmente él ha dictado.
A la reunión también asistió la activista cubana de Cuba Decide, Rosa María Payá.
Y nuestra petición al gobernador, como ha sido nuestra petición a todas las democracias de las Américas, que nos reconozcan un gobierno y un consejo de Estado que los cubanos no escogieron y que apoyen el derecho del pueblo cubano a cambiar lo que hay que cambiar en Cuba, que no es el candidato, es el sistema.
Al final de la reunión, el gobernador de la Florida deploró los sistemas de Cuba y Venezuela.
Es muy importante ayudar a los ciudadanos de Venezuela, a acabar. Maduro y su banda de matones tienen que renunciar y abrir el camino para elecciones libres y justas. Como gobernador, me uno a la comunidad en Cuba y Venezuela.
No es la primera vez que el gobernador manifiesta su apoyo a Antonio Ledezma públicamente, pues ya lo había hecho cuando el alcalde estuvo encarcelado en Venezuela. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Con vistas a la celebración en Cuba de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019, el Papa Francisco instó a los jóvenes cubanos a vencer el miedo y comprometerse a servir a la Iglesia. El sumo pontífice envió su video mensaje a los responsables de la Pastoral Juvenil de Cuba, reunidos entre el 20 y el 21 de abril en La Habana.
Queridos jóvenes, los animo a enamorarse de Jesús, y a tener un compromiso cada vez más concreto al servicio de la Iglesia en esta Cuba concreta de hoy, sin miedo de escuchar el llamado de Dios en las situaciones que se van presentando todos los días. Buenos patriotas, amen a su tierra, amen a su patria, sean generosos y abran su corazón al Señor. Que la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y la de Cuba en Santiago no sea la finalidad del esfuerzo que están haciendo, sino que vayan más allá, que puedan descubrir que es una oportunidad para profundizar los procesos de fe de cada uno e ir construyendo la Iglesia cubana de hoy y de mañana, la patria cubana de hoy y de mañana, sabiendo que no están solos y que solo construimos desde la comunidad a la cual pertenecemos, concreta, donde nos comprometemos la vida y nos animamos vocacionalmente. Los invito a ir siempre adelante, miren adelante, amen a su tierra, amen a Jesús y que la Virgen los cuide. ¡Coraje!
El gobierno cubano figura en el informe anual de Estados Unidos sobre los derechos humanos junto a Venezuela, China, Irán, Rusia, Corea del Norte y Nicaragua. Grisel González destaca el hecho de que, con referencia a Cuba, el informe incluye casos de tortura.
El reporte señala a Cuba como un estado autoritario con el poder y control de todas sus instituciones concentrados en Raúl Castro, como jefe del Consejo de Estados y de Ministros durante el 2017, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El gobierno cubano mantiene control absoluto de las elecciones en donde se permiten candidatos de un único partido y se bloquean a aquellos que se oponen al gobierno. Las elecciones no son libres ni justas. El informe dice que los mayores problemas en cuanto a los derechos humanos en Cuba incluyen la tortura a los oponentes políticos, detenciones y arrestos por motivos políticos, a veces violentos, condiciones infrahumanas en las cárceles, la libertad de expresión se limita a aquellas que van de acuerdo con una sociedad socialista, censuran y castigan la distribución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Guardias de seguridad en las cárceles intimidan y agreden físicamente a los activistas prodemocráticos y de derechos humanos, de disidentes y de otros prisioneros o detenidos, y lo hacen con impunidad. Mantienen prisioneros políticos y el régimen continúa negando su existencia. El proceso judicial no es independiente. Monitorean y censuran la comunicación privada. Hay restricciones significativas en el acceso a Internet y a sitios digitales. Controlan todos los medios de prensa y no hay leyes dirigidas específicamente en contra de la violencia doméstica, entre otras violaciones. Grisel González, Martín Noticias.
La opositora Corriente Martiana reiteró su llamado a los miembros de la sociedad civil cubana a que se sumen a una denuncia colectiva ante la Fiscalía General sobre las prohibiciones de salida del país. Uno de los promotores de la queja, Moisés Leonardo Rodríguez, enfatizó que las víctimas de esas prohibiciones, sin importar cuándo ocurrió, pueden acoplarse a la denuncia.
Todavía no hemos terminado de procesar los casos que vamos a presentar como primer paso a la Fiscalía. Tenemos ya recogida parte, pero no toda la información. Entonces vamos a, ya en lo que queda de mes, la que nos han enviado, ponerla en forma. Entonces el primer paso que nos falta sería ya ver lo que se va a incluir en la primera presentación, porque no va a ser única. Después, según llegue más información de personas, bueno, y solo nos falta el procesamiento de la información de los casos individuales. Alrededor de 20, ya sería una cantidad, bueno, aceptable. Se enviaría inmediatamente los alrededor de 20 casos a Naciones Unidas, pero con el antecedente de que ya se agotaron los recursos internos. Los derechos humanos son imprescriptibles. Puede haber sido una limitación de movimiento de hace 6 años, no importa.
El escritor peruano Álvaro Vargas Llosa cree que el otorgamiento del premio Milton Friedman a las Damas de Blanco debería despertar de su sopor a muchos latinoamericanos respecto al régimen cubano. En un artículo de opinión, el autor resaltó que mientras crece la conciencia sobre el drama de los venezolanos, la actitud sobre Cuba se ha normalizado de forma lamentable. Álvaro Vargas Llosa se pregunta si el gobierno cubano dejará a las Damas de Blanco recoger su premio en Nueva York o prohibirá la salida como sucedió cuando el Parlamento Europeo les otorgó el premio Sájarov en el 2005. y Panamá informó que 5 cubanos y 9 ecuatorianos fueron recuperados de redes de tráfico de personas que les cobraban entre $500 y $600 para atravesar el país en su viaje hacia Estados Unidos. Los migrantes ilegales cubanos llegaron a Panamá por la selva del Darién, fronteriza con Colombia, de acuerdo con los datos oficiales. Durante las investigaciones fueron detenidos un ciudadano costarricense, señalado de ser el cabecilla de una de esas organizaciones criminales, y 3 panameños. La Fiscalía panameña aseguró que todas las víctimas están siendo atendidas por las autoridades correspondientes. Y el presidente Donald Trump celebró el anuncio hecho por el líder comunista norcoreano Kim Jong-un de suspender sus pruebas nucleares y de misiles a partir de este 21 de abril. La información desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump recibió con agrado este viernes una declaración del líder norcoreano Kim Jong-un en la que señala que suspenderá inmediatamente las pruebas nucleares y de misiles y eliminará un sitio de pruebas nucleares. En respuesta, el presidente Trump dijo que espera una cumbre con Kim Jong-un y añadió en su cuenta de Twitter: Corea del Norte aceptó suspender todas las pruebas nucleares y cerrar un importante sitio de prueba. Estas son muy buenas noticias para Corea del Norte y el mundo. Gran progreso. Esperamos con interés nuestra cumbre, dijo Trump en un mensaje en Twitter. El anuncio del gobierno de Corea del Norte se conoce pocas horas después de que el presidente Trump confirmó que sostendrá una reunión con el líder norcoreano y luego de que se revelara una visita secreta a esa nación de Mike Pompeo, su nominado para secretario de Estado. Las autoridades norcoreanas tomaron la decisión de suspender sus pruebas nucleares durante una sesión del Comité Central del partido gobernante. Tony Cano, Washington.
El empresario estadounidense Michael Bloomberg donará $4.5 millones a Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático. El filántropo y exalcalde de Nueva York dijo que tiene la obligación moral de ayudar en la causa. Subrayó en ese contexto que si el gobierno no lo hace, los ciudadanos estadounidenses tendrán que hacerlo. La contribución se destinará a las operaciones generales, incluida la asistencia a los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con el Acuerdo de París. Y la tensión reinaba este domingo en Nicaragua después que el gobierno de Daniel Ortega derogó una reforma de seguridad social que generó protestas que dejaron al menos 27 muertos y más de 100 heridos en 5 días. Grupos de estudiantes permanecían atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua, en Managua, detrás de barricadas de piedras con pedazos de rótulos publicitarios y llantas quemadas. Políticos opositores dijeron que la seguridad social ya no es el tema, sino la libertad de expresión, la corrupción y tantos otros. Mientras tanto, la principal cúpula empresarial del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada, mantenía una convocatoria para una gran movilización este domingo en la capital. Y desde Managua, Víctor Tinoco, uno de los líderes del Frente Amplio por la Democracia, explicó la situación a Radio Martí.
A partir de una protesta de los estudiantes por una reforma a la seguridad social donde le iban a bajar las pensiones a los viejitos, se generó un movimiento de protesta estudiantil, la policía reprimió y a raíz de eso se generó una ola de solidaridad con los estudiantes y se generó un fenómeno de levantamiento espontáneo en prácticamente todas las ciudades del país. Y simple y sencillamente hemos llegado a la conclusión de que la gente que estaba harta del régimen, que estaban cansados de tanta mentira, que estaban cansados de la forma como agreden a la gente, cómo los atropellan en sus derechos. Eso había venido pasando por años, y entonces la gente venía acumulando sin decirlo. Esto no tiene perspectiva de acabarse, pues. Ortega quiso hacer una maniobra de plantear una salida negociando él con los empresarios, pero entonces toda la población en general y la gente que está en la protesta señaló que los empresarios no los representaban a ellos. Entonces los mismos empresarios se vieron obligados a rechazar el diálogo, porque además lo quería reducir al tema del INS. Y el problema es que aquí ya la gente dice que ya el problema no es el INS, el problema es que ya no aguantamos, ya queremos que se vaya. Posiblemente se les venga encima también un paro en los próximos días, paro nacional.
En Miami, cientos de nicaragüenses se dieron cita en el Parque Rubén Darío para protestar en contra de la violencia desatada por el gobierno de Daniel Ortega y para enviar ayuda a los necesitados. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En Nicaragua las protestas surgieron inicialmente a raíz de la reducción de las pensiones, pero eso fue solo el inicio. Ahora piden que Daniel Ortega deje el poder debido a la crisis de violencia que se vive en el país, según señaló María Belén Ruiz, coordinadora de las manifestaciones juveniles en Miami.
No solamente gritos, se está recogiendo ayuda y todo lo que sea necesario para ayudar a aquella gente, porque esos muchachos están con las manos, ya se robaron toda la comida de los supermercados, no, la gente está sin comida, sin agua, sin energía. Por favor, tenemos niños, hay recién nacidos. El hospital alemán en Managua ayer le quitaron energía eléctrica por la única razón de estar atendiendo a los heridos.
Los manifestantes vinieron de diversas universidades del estado de la Florida y otros estados y aseguran que no quieren que su país se convierta en otra Cuba u otra Venezuela.
Te podría decir que peor, porque en Cuba y Venezuela es un régimen, pero no se ha llegado al punto de que la policía y el ejército agrede y entra dentro de las casas. Estamos hablando de la propiedad privada.
Los nicaragüenses en el exilio aseguran que aunque la economía en Nicaragua había mejorado, ahora se trata de la represión del gobierno que va de mal en peor.
Ahora es por todo Nicaragua, por la libertad de todo Nicaragua. Queremos a Daniel fuera.
Todos tenemos un familiar en Nicaragua y de una u otra manera aquí los apoyamos con una protesta cívica y pasiva.
La comunidad nicaragüense de Miami seguirá realizando estas protestas en apoyo a los jóvenes en Nicaragua. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que Venezuela vive hoy un éxodo involuntario y que la situación podría empeorarse tras las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2015 cerca de 698.000 venezolanos vivían fuera de Venezuela. A finales del 2017 eran ya 1.600.000. Es muy probable que esa situación empeore si las fraudulentas elecciones del 20 de mayo finalmente se celebran y, como es previsible, consolidan el poder dictatorial del actual régimen. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ya estima que este año la cifra podría más que duplicarse hasta sobrepasar los 3 millones, un 10% de la población total venezolana. Esta es ya una crisis humanitaria de proporciones nunca vistas antes en las Américas. Es una obligación moral de todos los demás ayudar a los hermanos, hermanas venezolanos, venezolanas también en este aspecto. Sabemos que emigrar no es un proceso fácil. Es por esto que apoyamos los esfuerzos de ACNUR por promover la protección y la asistencia a los refugiados venezolanos. Es por ello que también aplaudimos iniciativas de otros venezolanos fuera de su país, como Tu País Foundation y de la Fundación CDEI, para crear un espacio en que los migrantes puedan adaptarse de la mejor manera posible a la nueva situación.
Familiares de 3 periodistas ecuatorianos asesinados por un grupo disidente de la FARC pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de un equipo de investigación de los hechos. Los 3 trabajadores del diario El Comercio fueron secuestrados el 26 de marzo en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado Paul Rivas, anunció a la prensa que solicitaron la ayuda de la Comisión Interamericana adscrita a la OEA, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia y la Ecuatoriana Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, dieron su apoyo a la solicitud. Y un análisis periodístico revela que 15 de los 20 políticos que podrían ser candidatos a la presidencia de Brasil en octubre son objeto de investigaciones judiciales. Según el estudio del diario Folha de São Paulo, en el grupo de potenciales presidentes hay investigados, denunciados, reos, condenados y hasta un preso, el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. Por su parte, el presidente Michel Temer tiene 2 denuncias y 2 investigaciones en desarrollo. Otro posible aspirante, el senador y expresidente Fernando Collor de Mello, tiene un juicio abierto y cuenta con 4 investigaciones más. Durante décadas, decenas de integrantes de la red terrorista ETA encontraron refugio en Cuba y varios países en Latinoamérica. Al respecto, Pedro Corzo conversó sobre este tema con Juan José Núñez, presidente del Partido Popular Español en Estados Unidos.
La ETA contó con el apoyo de países, de gobiernos, como el de los hermanos Castro en la isla. Numerosos guerrilleros o terroristas de la ETA encontraron refugio en Cuba gracias a gestiones de jefes de gobierno de España, del Partido Socialista Popular, Partido Socialista Obrero Español, y específicamente de Felipe González. También encontraron refugio en Venezuela.
Sí, efectivamente. Cuba era uno de sus países favoritos cuando salían de España para vivir, porque vivían amparados en la dictadura de los hermanos Castro durante tanto tiempo, y allí se vivían a cuerpo de rey, tenían sus trabajos, vivían muy bien, no solamente en Cuba, sino también en Venezuela, y en algunas épocas también en México, en Argentina, en Uruguay. La verdad es que a lo largo de los años se han encontrado en diferentes países ciertos refugios, estos terroristas que se sentían a lo mejor un poco, que querían salir de España, pues para quitarse de toda la actividad policial y penitenciaria que les podía caer. Pero sí, Cuba fue uno de los países que mayor acogida dio a estos terroristas, desgraciadamente.
Un atentado suicida en Kabul, capital de Afganistán, causó la muerte de casi 50 personas. El ataque ocurrió ayer en un centro de registración para obtener cédulas de identidad. Hubo alrededor de 102 heridos. La explosión fue muy potente, se escuchó en gran parte de Kabul y rompió ventanas a varias millas de distancia. Poco tiempo después, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó el atentado y dijo que fue en contra de los chiitas. Para Al-Qaeda y el grupo Estado Islámico, los chiitas son apóstatas de la religión musulmana que deben ser eliminadas. Y al menos 32 turistas chinos y 4 personas norcoreanas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en el sur de Corea del Norte, informaron el domingo las autoridades. Según un portavoz de la Cancillería China, el choque ocurrió el domingo por la noche al sur de Pyongyang. Imágenes de televisión mostraban un autobús destrozado en medio de la noche y bajo la lluvia y vehículos de rescate en el lugar. Y en otro orden, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el asesinato de un alto funcionario que trabajaba para el Comité Internacional de la Cruz Roja en Yemen. Hanna Lahoud, ciudadano libanés, fue abatido a tiros el domingo mientras viajaba en un vehículo en las afueras de Taiz. El secretario general dijo en un comunicado que los responsables del ataque deben ser detenidos y enjuiciados. Y Arabia Saudita adoptó un sistema de clasificación para películas pocos días después de permitir la apertura de cines. El nuevo sistema clasifica las películas en 6 categorías, según la edad del espectador y el tema de la película. El pasado miércoles, la primera sala de cine abrió sus puertas en Arabia Saudita, tras haber sido cerradas en la década de los 80. La reapertura de las salas de cine, así como la promoción de otras actividades de ocio en las que pueden participar las mujeres, se enmarca en las medidas aperturistas del príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Y en los deportes, el lanzador cubano-americano Gio González buscará este domingo su tercera victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas. Edemio Navas nos ofrece los detalles.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher zurdo cubano-americano G. González buscará hoy lunes a las 10 de la noche su tercera victoria en la actual temporada de la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol. Gio, con 2 éxitos y un fracaso, lanzará esta noche por Washington ante el equipo de los Gigantes en la ciudad de San Francisco. También veremos en acción esta jornada a otros 4 peloteros latinoamericanos, incluyendo a Carrasco por el equipo de Cleveland contra los Orioles de Baltimore a las 7 de la noche. En algunos resultados de ayer domingo, el Cleveland derrotó al Baltimore 7-3, Toronto perdió ante los Yankees 5-1, lo ganó Severino 4-1 el dominicano, en tanto el cubano Aroldi Chapman lanzó una entrada, un boleto, ponchó a 1. El Kansas City logró éxito de 8-5 ante el Detroit, Tampa derrotó al Minnesota 8-6, primer jonrón del cubano Adeni Echavarría, el Pittsburgh perdió ante el Philadelphia 3-2, Houston 7-1 a los Medias Blancas de Chicago. La victoria fue para el pitcher cubano-americano McCullers, su tercer éxito sin derrota. El equipo del Milwaukee le pasó la escoba en 4 partidos a los Marlins. Ayer ganó el Milwaukee 4-2. El Cincy perdió ante el San Luis 9-2. Y el San Luis barrió la serie. Texas dispuso al Seattle 7-4. El Colorado perdió ante los Cachorritos 9-7. El Boston sucumbió ante el Oakland 4-1. Y Arizona derrotó al San Diego 4-2. Tras los resultados de ayer domingo, el Boston, pese a perder, sigue cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 17 triunfos y 4 derrotas. Y después le siguen Toronto, los Yankees, Tampa y Baltimore. En la división central, Cleveland está primero, escoltado por Minnesota, Detroit, Kansas City y los Medias Blancas. Y por último, en el oeste de la Liga Americana, Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, está en primer puesto, escoltado por los Angelinos de California, Seattle, Oakland y Texas. En cuanto a los líderes en la Liga Nacional, aparecen en primer lugar en sus divisiones los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y Arizona. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el equipo de Milwaukee derrotó al Boston con marcador final de 104 puntos por 102 y la serie está igualada a 2 victorias por bando. Por el Boston, Brown anotó 34 puntos, mientras que el Golden State, el actual campeón de la NBA, perdió su primer partido ante las Espuelas de San Antonio con marcador final de 103 puntos por 90. Kevin Durant por Golden State, el actual campeón de la NBA, terminó con 34 puntos, en tanto Aldridge lo hizo con 22 puntos por las Espuelas. Finalmente, el equipo de Washington logró éxito ante el Toronto, 106 por 98, y la serie está igualada a 2 victorias por bando. Y bueno, el equipo de Golden State gana 3-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
El Museo de la Disidencia en Cuba, que encabezan la crítica de arte Yanelis Núñez Leiva y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ganó el premio Campeones de la Libertad de Expresión 2018 en la categoría de arte que promueve la organización británica Index of Censorship. El lauro fue entregado en Londres el jueves pasado sin la presencia de los galardonados cubanos, que no pudieron asistir al evento. Luis Manuel Otero Alcántara habló con Radio Martí.
Muy feliz porque más que un premio a nosotros, así como a Luis Manuel y a Luis Núñez, es un premio a un montón de artistas, personas, activistas, que vienen trabajando este año, y es lo que hace que uno ahora mismo sea un poco más visible, un poco más libre a la hora de trabajar. El premio básicamente era ir a Londres como una especie de adiestramiento, y la embajada inglesa nos nega la visa a mí y a él, debido a que dicen que nosotros no tenemos como vivir en el banco. Al final nosotros somos como artistas, activistas, que en Cuba estamos cerrados por todos lados, la economía y todo, que tú pones ahora mismo, no sé, 1,000 pesos, ¿cuánto te lo van a tirar? ¿Entiendes? Allá el premio lo recogió un amigo.
Martí Noticias.
Y estamos poniendo fin a esta emisión de Martí Noticias. Estuvimos con ustedes nuestro técnico de audio, Teudy Giró, Waldo Serrano en la coordinación de noticias y Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Yo soy Adriel Reyes y si quiere información actualizada, Martí Noticias la tiene. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.